Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman, proteína en polvo, hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Fitlosofía, el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años. Duermes, pero no descansas. O te despiertas cada 3 horas. Te cuesta muchísimo perder grasa, perder peso. Se te ha caído el pelo últimamente, tu piel está seca, o tal vez simplemente no disfrutas de la vida. A lo mejor sientes ansiedad o tu problema estomacal de indigestión e intestino irritable se ha convertido en un problema. Puede ser que muchos de estos síntomas tengan una misma raíz y que esa sea el famoso estrés. ¿Pero qué es el estrés? ¿Cómo puedo manejarlo? ¿Cómo puedo disminuirlo? ¿Qué puedo hacer hoy para sentirme mejor? Hoy vamos a resolver esa y muchas otras preguntas con una de las personas y profesionales más expertos en el tema. Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. ¿Qué estrés el tráfico? No dormí porque tengo mucho estrés. El trabajo me estresa. ¿Qué estrés? ¿Qué estrés? Son frases que repetimos constantemente, que escuchamos. Parecería que es una epidemia normalizada. Y es que, ¿cómo no? Si cargamos con un dispositivo en nuestra bolsa que literalmente nos manda alertas. Vivimos en un mundo que celebra y persigue la inmediatez, un mundo que parecería que se ha olvidado, que las cosas que valen la pena han tomado y seguirán tomando tiempo. Un mundo que nos obliga a conectar y que parecería que conectar es una pérdida de tiempo. Pero no todo son malas noticias. Hay herramientas para este famoso estrés, para poder manejarlo e incluso disminuirlo. Y por eso no les puedo decir la emoción personal que tengo. Y si la voz me tiembla, es la primera vez que lo van a escuchar aquí. Tenemos a una de las mentes más brillantes y expertos en el tema, que ha escrito no nada más un libro, 2 al respecto, y que hoy nos visita. Nada más y nada menos que el doctor Carlos Jaramillo, hoy en Fitlosofía. Gracias, Doc.
Gracias a ti. Supongo que lo de mente brillante es por lo de la calvicie.
Más o menos. Como ya es costumbre en Fitlosofía, me doy el tiempo de leer y no memorizar estas semblanzas que tenemos de los expertos que nos regalan el único recurso no renovable que es el tiempo. Entonces, ahí les va. El doctor Carlos Jaramillo, que hoy me dio chance de decirle Carlos, para que no vayan a decir qué grosera, es médico de la Universidad de La Sabana y del Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos. Tiene especialidades en ansiedad, fisiología y bioquímica clínica por Harvard. Inició su camino en la nutrición de la mano de Stanley Dodrick, quien fuera su maestro en el programa de nutrición clínica hiperalimentación en la Universidad de Yale. Es fundador del Instituto de Medicina Funcional en el territorio hispano y tiene práctica clínica en Bogotá, Colombia. Es speaker, instagramer de medio tiempo, aunque ya quisiera yo tener el número de publicaciones, cocinero aficionado y autor de 3 bestsellers como El Milagro Metabólico y Antiestrés. Y su pasión es encontrar la cura de las enfermedades crónicas. Su misión, educar conciencia al mayor número de personas posibles. Para quienes creemos en los pilares del estilo de vida como la base de la salud física, mental y colectiva, eres una de las máximas guías. Gracias otra vez, ya lo dije mucho, pero de verdad, gracias por estar en Fitlosofía y regalarnos estas respuestas.
Gracias a ti por la invitación.
Pues vámonos con la primera. A ver, dijiste ahorita tu mente brillante. Sí, tu cabeza rapada es una de tus características más típicas, pero poco sabía yo que más allá de un gusto, esto tiene una razón de ser y que probablemente es el principio de todo o me atrevería a decir, y no tengo idea, un recordatorio constante de todo lo que nos enseñas hoy. Cuéntanos qué pasó ese fin de año del 2014 que inicia esto.
A mí en diciembre del 2014 me dio meningitis por un virus, citomegalovirus. Estuve hospitalizado 40 días. Mi sistema inmune se apagó completamente, como una persona que tenga SIDA. Eso era justamente lo que creían que tenía, SIDA. Y permitió que llegara un virus hasta mi cabeza, se metiera en todo mi líquido cefalorraquídeo y tuviera pues las complicaciones que tuve en ese momento, de tener mucha fiebre, de estar desubicado. En ese momento había una posibilidad, y es que uno de los diagnósticos fuera que tenía leucemia. Y me empezaron a dar medicamentos, y los medicamentos hicieron que se me cayera el pelo. Entonces, yo me acuerdo, fue quizás el 31 de diciembre.
Nada más.
Yo estaba con mi papá en la habitación, y vinieron el neurólogo, el hematólogo y el infectólogo a mi habitación a decirnos que no tenían ni idea qué era lo que pasaba conmigo. Ni idea. Y ese día, pues fue muy difícil ver a los tres recostados contra la pared mirando hacia abajo. No eran capaces de mirarme a mí, no eran capaces de mirar a mi papá. Y ese día me metí a bañar y ese día se me empezaron a quedar los manojos de pelo en la mano. Y mi papá, que me estaba acompañando, mi papá tenía ahí su cuchilla de afeitar. Y yo aproveché y bueno, cogí la cuchilla de afeitar de mi papá y dije, antes de que se me vaya a caer el pelo por los medicamentos, me lo va a quitar yo. Y me lo corté, y cuando yo salí de la ducha con el pelo, con la cabeza rapada, mi papá se desboronó.
Porque vio ahora sí.
Claro, porque era como la representación física de lo que uno tiene, del arquetipo mental del paciente con cáncer.
Total.
Solo que yo no había perdido mis cejas. Entonces no... Yo le dije, papá, se me va a caer el pelo. Y desde ahí me corto el pelo así. No, pero no me lo corto porque sea ni el recordatorio.
Okay.
Ni... No, sencillamente, pues con el tiempo me gustó, me parece cómodo, me parece fácil de replicar, no tengo que pensar mucho, no se me vuelve una complicación más.
Una especie de trademark y algo que creo que tú has hecho todo el tiempo, como romper arquetipos y estereotipos, ¿no? Me parece que... Pues el pelo es eso, un constructo social. Alguien dijo que mujer es largo, que hombre es con X o Y forma de pelo, y el hecho de decir, no estoy enfermo, por lo contrario, de hecho, soy un hombre muy sano que transmite conocimiento de salud y puedo salir así. Pero yo no tenía idea de esto. Y cuando leía tu libro y leía esta historia y lo que fue, porque bueno, aquí no lo cuentas rápido, pero en el libro pues obviamente hay una descripción más larga, más humana. Encontré mucha información en tu libro, obviamente, como en todos los que has escrito. Pero ¿sabes qué encontré esta vez? Encontré a un ser humano. Encontré vulnerabilidad. Y todo el tiempo mientras leía tu libro me preguntaba, ¿qué lleva a alguien que ya tiene un libro, que es un bestseller, a, de alguna manera, reescribirlo? O sea, porque sé que le metiste algunas cosas y... ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo lo decides?
Eso que tú estás diciendo. Un libro que ya había sido... Ya estaba dentro de la categoría de ser un bestseller, pero... No sé, el libro... Primero yo escribí el libro en el 2019. El libro estaba listo para lanzarse el 1 de mayo del 2020, solo que se nos atravesó un virus de por medio.
Un pequeño problema.
Un pequeño problema. El mundo cambió bastante y por eso incluso en la introducción del libro quise poner algo como recordando lo que la pandemia nos trajo del nivel de desconexión con nosotros mismos y de no entender el mensaje. Pero también siento que al libro, lo que tú dices, al libro le faltaba como esa dosis. Incluso el libro, cuando yo lo escribí inicialmente, se llamaba El Milagro Antiestrés, como por seguir un poco la línea del milagro metabólico. Y el libro estaba escrito en usted. Y este libro está escrito todo en tú. Desde una sutileza de eso que es volver a revisar página por página, a cambiar el usted, tú, espero que estés, que sí, te guste. Sí. Que, sí, o sea, todo eso, desde ese nivel de sutileza, yo ya pasé por ser el Carlos cuadriculado, de ponerme corbata y bata y el fonendoscopio colgado como si la peluca hiciera el payaso. A mí me da mucha gracia como yo veo médicos que hacen, y lo respeto, ¿sí? O sea, cada uno hace lo que quiera, pero...
O lo que puede.
Sí, pero como hay gente que hace historias en redes sociales con bata blanca y fonendoscopio y están en su casa, porque yo sé que están en su casa. Sí, de nuevo, como si la peluca hiciera el payaso. A mí, yo ya pasé por esa etapa. Sí, y no lo digo como algo de decir que esté mejor que nadie. No, yo pasé por esa etapa y es una etapa que ya no elijo. Pero para mí algo que es supremamente importante cuando hago un video o hago un live o algo, siempre uno es uno el que habla. Y otro, el que, pues, digamos que siempre va a haber un cambio en la personalidad, algo. Entre la persona que tú conoces y la persona que hace el video o que, lo que sea. Pero yo trato de mostrarme lo más real posible. Yo, si hay algo que me genera mal genio, lo expreso, ¿sí? Y me muestro que me genera mal genio. Si hay algo que me genera frustración, no tengo ningún problema con mostrarlo. Y yo creo que eso le faltaba al libro, porque el libro, después de verlo, quedaba un poco la sensación como de, esto es lo que pasa, esto es de verdad, el estrés te va a hacer daño, o le va, porque estaba escrito en usted, el único responsable de esto es usted, mire a ver qué va a hacer. Ahí están algunas soluciones. Entonces también quise ser mucho más amplio en las soluciones, quise profundizar mucho más en otras cosas, quise dar más herramientas, quise aterrizarlo un poco a que, si bien es tu problema, porque es tu problema, mi estrés es mi problema, no es un camino fácil, pero tampoco es un camino imposible.
Te quitaste, para mí, la bata de don doctor, le decimos aquí. Sí. O sea, el don doctor, y te acercaste, y esto que acabas de decir. Cuando yo empiezo a leer el libro, y me dio risa cuando dices, y ahí viene la palabra, porque yo leí el libro y decía, sí estoy leyendo el de estrés, porque empiezas a hablar de enfermedades, de inflamación, hablas de ti, hablas de tu enfermedad, y a mí me tocó muchos puntos cuando hablas del estrés y de cómo lo somatizamos o lo volvemos nuestro problema, ¿no? Y pues empecé a pensar en un tema de trastornos digestivos que durante muchos años tuve que lidiar, que hoy creo que estaban más atados a un nivel de autoexigencia personal que a cualquier otro alimento, ¿no? O mi mamá, que tuvo 3 cirugías para meningiomas después de terminar un puesto político de mucho estrés. Y cómo el cuerpo habla, ¿no? Cómo el cuerpo lleva la cuenta. Y se me hizo una genialidad que nos hicieras partícipes del problema en carne propia antes de mencionar la palabra, bueno, y esto es el estrés y el estrés. No, no, tú sabes que esto está en ti. Lo has sentido, lo has vivido. Y creo que eso le pasó a todos los lectores. O sea, no creo que haya nadie que lea el libro y diga, no sé de qué está hablando, yo jamás he estado ahí, no conozco a nadie. Y eso para mí era el resumen de, ok, si todos nos podemos identificar, esto es una epidemia. Pero es una epidemia que no entendemos
bueno, voy a hablar en título, a título personal, no entendemos por qué está aquí. ¿A qué le atribuyes tú que estemos viviendo así? Sé que lo dices en tu libro, pero me encantaría que quienes nos escuchan de alguna manera lo...
Pues hoy somos la... quizás tenemos la oportunidad de tener el mayor nivel de conexión externa que nunca más en la historia habíamos tenido, con el mayor nivel de desconexión interna que jamás en la historia hemos tenido. La gran explosión de enfermedades mentales que hay hoy en día no es sino un profundísimo nivel y la historia crónica de un profundísimo nivel de desconexión con el cuerpo desde que nacemos. No estoy diciendo que una persona que tenga hoy depresión simplemente sea como, ay no, es que estás muy desconectada, conéctate. ¡No! Quizás habla de la historia natural de tu vida, de cómo te has alimentado mal toda tu vida, de cómo no has hecho actividad física toda tu vida, cómo nadie te ha enseñado a manejar tus emociones toda tu vida. Y hemos ido como por inercia.
Automatizando, eso modo avión.
Nos va llevando, ¿sí? Y es como para donde la vida nos lleva. Vamos construyendo una personalidad. Ni siquiera sabemos eso de dónde se forma y creemos que es que yo soy así. No. Pregúntale a tu mamá si tú has sido el mismo toda la vida. ¡No! Entonces, ese nivel tan profundo de desconexión, de querer la solución rápida para todo, de querer lo mismo que hicieron los antibióticos, tengo una infección, me dan un antibiótico, se me quita. Y ante todo, yo no soy partícipe. Todo es la solución rápida. Y la solución rápida existe en algunas cosas y es una maravilla, pero en el grueso de la salud, el grueso, eso no existe.
Y de la vida, ¿no?
Sí.
Todo lo que es rápido,
sí,
te va a cobrar por otro lado.
Y no lo vas a entender. Es como eso, volverte millonario de un momento a otro. Yo hoy te entrego 3 millones de dólares y claro, lo más seguro, si tú no entendiste, es que te los vas a gastar o los vas a invertir mal. ¿Por qué? Porque no entendiste, no creaste un sistema para conseguirlos. Si yo te hago hoy un tratamiento que en una semana vas a estar sin síntomas, perfecto. Pero yo necesito trabajar contigo. Yo necesito trabajar contigo para la creación de tu segunda identidad al punto en que tú seas capaz de vivir completamente tu salud sin mí. O si no, yo lo que estoy diciendo es un repartidor de medicamentos que lo único que hace es generar gente dependiente de él. Y eso no es lo que a mí me gusta. A mí me gusta más el otro proceso. Ese es, digamos, el principal motivo por el cual yo no veo pacientes nuevos. Okay. Porque yo sigo trabajando activamente con mis pacientes. ¿Por qué? Porque ellos están vivos y su vida es dinámica. Y claro, tienen sus subidas y sus bajadas y tienen... la vida va cambiando.
Qué suerte de estas personas que llegaron a tu consultorio, porque estoy segura que muchos querríamos, pero sí, y porque eso implica tiempo y esfuerzo de la persona que quiere mejorarse, pero también del médico, ¿no? O de la médica. ¿Cuántas personas están dispuestas a sensibilizar, sino nomás repartir un medicamento?
Los médicos somos unos grandes teóricos, pero los médicos no sabemos de salud. Los médicos es como, tú me dices que tú eres profesora de piano, pero resulta que tú lo que sabes es sobre arreglar las teclas negras del piano. Sabes arreglar las teclas blancas, o sabes arreglar los pedales o las tapas. Y te digo, tú sabes de reparar, pero tú no eres una profesora de piano, o sea, tú no enseñas nada sobre la virtud del piano. Tú eres simplemente un técnico que repara y entiende las causas de cómo se daña, pero ni siquiera eres capaz de decirle al pianista cómo tocar de una manera diferente para que no se dañe. Eres capaz de saber que de pronto si el pianista le daba muy duro la tecla, que se le pudo haber dañado, pero ni siquiera tienes la capacidad de instruirlo, solamente de cambiar la tecla, o de pintarla, o de apretarla, o de hacerlo. Fíjate que los médicos, curiosamente, somos de los pocos profesionales, de las pocas ramas profesionales, donde nosotros no practicamos lo que hacemos. Los médicos, pocos somos los que quienes practicamos la salud.
Duermen poquísimo.
Por eso, no practicamos la salud.
Sí.
Y eso es un profesor de Kung Fu que no practica el Kung Fu. Solo se sabe la teoría del Kung Fu. Un profesor de piano que no sabe tocar piano. Y mucha gente recibe esto, y especialmente muchos médicos reciben esto como este ya nos está criticando. No. El modelo de la enfermedad debe existir. Pero el modelo de la enfermedad no es reemplazarlo. Hay que traerle el otro módulo, que es pegarle el módulo de la salud.
Exacto, porque creo que ahora hay muchos médicos convencionales que se sienten agredidos.
Sí.
Cuando les dices, es que no estás alfabetizando a tu paciente o a quien estás acompañando. Y se sienten muy agredidos, sí. De decir, no, pero es que se están inventando y bola de hippies. Y por supuesto que en lo personal tengo historias increíbles donde los médicos han salvado la vida, por ejemplo, de mi mamá. Pero ¿qué falta hizo que alguien le dijera, pero usted tiene que cambiar su vida así? Porque si no, ¿qué creen? 8 años, va a volver a estar aquí.
Donde y no lo tiene que hacer él. O sea, no quiere decir que el cirujano, el neurocirujano, ahora tiene que aprender de nutrición y ejercicio.
Claro.
No.
Claro.
No. Pero que sepas que ese paciente necesita recuperarse en su nutrición, necesita recuperar su actividad física, necesita empezar a manejar mejor sus emociones y tenga un grupo, así como sabe perfectamente el dermatólogo al que lo va a mandar, así como sabe perfectamente el ortopedista donde lo va a mandar, sepa perfectamente que ese paciente necesita mandarlo a un deportólogo, necesita mandarlo a donde un médico funcional a que le maneje un poco de una manera mucho más transversal, o a donde un buen nutricionista, o a donde un buen nutriólogo, o lo que sea.
Totalmente.
Sí. Y cada día hay médicos, más médicos, que se atreven a hacer algo como lo que yo hice y decir, yo no quiero hacer una especialización de las convencionales centradas en la enfermedad, yo me quiero ir por el lado, si lo quieren ver como hippies, míralo como se te
claro.
De real, llámalo como quieras. Pero fíjate algo tan bonito que está pasando hoy con las universidades. A mí me parece bonito para las universidades. Yo creo que es algo bien estresante. Y es que antes tú ibas y estudiabas derecho, ¿sí? Para volverte abogado. Esto es lo que tienes que aprender. Esto es lo que haces. Esto es lo único que hay. Hoy en día la gente dice, pues no, yo quiero aprender un poco de esto y un poco de esto. Y un poco de esto, y un poco de esto, y un poco de esto. Y ahora hay universidades que se inventan como unos títulos donde traen un poco de habilidades múltiples blandas que terminan volviéndose como en habilidades duras. Uh-huh. Y a eso lo llaman ingeniero de, yo no sé qué, o sea, por inventarse un nombre, uh-huh, porque uh-huh. Es que tienes que tener un título.
Sí.
Pero me parece muy interesante como tú y yo podemos tener aparentemente el mismo título, pero las asignaciones que vemos son distintas. Eso está pasando hoy con muchos médicos, perdóname desordenarte
no,
aquí.
No.
Eso pasa hoy con muchos médicos que dicen, yo no quiero ir a aprender de medicina interna y endocrinología en el camino únicamente de la enfermedad. Me encantan las hormonas, pero quiero abordarlas desde otro camino. Quiero hacer de pronto medicina del deporte y quiero estudiar nutrición y quiero estudiar, digamos, lo que yo hice, quiero estudiar medicina funcional, quiero estudiar bioquímica, quiero estudiar fisiología. ¿Para qué? Para entender mucho el funcionamiento y ver cómo la nutrición y los hábitos van a impactar sobre esto.
Claro, y unir los puntos, ¿no?
Sí, pero entonces una especialización se demora 3 años, 5 años... ¿Y estás trabajando en el hospital? Bueno, pues yo trabajaba en mi consultorio y me demoré estudiando 7, solamente haciendo especializaciones. Entonces, en tiempo, pues cumplo con el mismo tiempo. Pero la cantidad de habilidades que el modelo de enfermedad necesita para poderle pegar un modelo de salud, ahí queda el modelo completo.
Me encantan tus analogías. Moviste ahorita las velas, nos hablaste del piano. Nunca lo había pensado, pero claro, un arreglador de teclas no es lo mismo que alguien que te enseña a tocar el piano o la
Correcto.
Música. Eso para mí te hace el comunicador que eres, porque has ayudado a mucha gente a alfabetizarse en su propia máquina, uh-huh. Que me parece a mí fenomenal que te den uh-huh. Esta máquina increíble, el Tesla más Tesla. Puedo hablar de coches, aunque no sé nada de coches.
A mí me encantan los Tesla.
Ok, entonces... no tengo idea, pero sé que es un referente de una máquina muy poderosa y que no sepamos usarla o que preferimos no verla, porque yo siempre digo, es muy difícil cuidar a un cuerpo que no quieres, ¿no? Como que los tenis viejos uno los tiene ahí. Entonces, el hecho de que seas este comunicador que alfabetiza sobre el cuerpo y que de alguna manera te hace pensar... todo eso está sucediendo para que yo pueda hacer esto. Y en tu libro usas otra analogía que me encantó y dices, el estrés es como el cambio climático. A todos nos asusta. La mayoría pensamos que es real, ¿no? Hay por ahí un pequeño sector de la población, pero sabemos que es real. Hablamos de eso todo el tiempo. O sea, lo dije al principio, ¿cuántas veces mencionamos la palabra estrés? Pero te puedo asegurar que la mayoría no sabemos qué es. Y cuando digo no sabemos qué es, no sabemos el impacto que tiene en nuestra máquina, en nuestro día a día, el presente, el futuro, cómo te puedes autoprovocar enfermedades, que yo sé que esto es algo que le pica a la gente cuando lo oye. Ahora me vas a decir que es mi culpa, pero tantas cosas que hoy sabemos. ¿Cómo describes tú al estrés desde el punto de vista fisiológico? O sea, ¿Qué sucede en mi cuerpo? ¿Cómo lo podríamos entender?
El estrés es una respuesta fisiológica normal y necesaria. Ojo lo que digo, y necesaria, no innecesaria, sino y necesaria. El estrés es como la respuesta de un amortiguador, ¿sí? O la silla en la que tú estás. Te sientas, se hunde un poco y ella trata de volverme. Para volver a la posición normal. El cuerpo tiene un sistema diseñado para hacer que en este momento, cualquiera que sea, tu cuerpo está tratando de controlarse con el ambiente de lo que hay, para tratar de mantener tu frecuencia cardíaca estable, tu frecuencia respiratoria estable, tu presión arterial, todo, tu temperatura estable. Eso se llama homeostasis. Lo que te saca de eso... una infección, un trauma, una fractura, estar nerviosa, estar ansiosa, estar emocionada por algo, lo que sea, es una respuesta que es una respuesta alostática, que te saca y son una serie de respuestas fisiológicas que van a cambiar. Si tienes una infección, te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la temperatura, te aumenta la presión arterial, todo para volver nuevamente. Son una serie de esfuerzos para volver a tratar de traerte a tu estado de homeostasis, que ese es el ideal. Cuando la carga es más alta de lo que mi cuerpo es capaz de controlar, o agudamente o crónicamente, o agudamente porque fue tan alta la carga que se dañó, o fue la carga crónica altica pero extendida en el tiempo, eso hace... que el sistema falle, porque la carga alostática, la carga de esa respuesta estresora que me llevó, estuvo ahí tanto tiempo que llega un punto en que el sistema falla. La cantidad de respuestas que tienen que ocurrir en el cuerpo todos los días, o sea, uno puede tener emociones muy primitivas y muy básicas que todos hemos sentido cuando pierde tu equipo de fútbol o cuando pierde, no sé, o cuando tienes desamor o cuando, sí, cualquier cosa de esas que es algo que hemos vivido de una manera muy intensa, pero eso extenderlo en el tiempo es la misma respuesta, solo que el cuerpo viviéndola una y otra vez, mi frecuencia cardíaca 1000, mi sistema inmunológico, y además que es como tener dos sistemas, un sistema que durante el día es como el tráfico, ¿sí?, que lleva a todo el mundo de un lugar para otro y es cuando está todo activo, y otro sistema que es por la noche cuando se repara todo. Si yo no me reparo porque estoy todo el tiempo estresado, todo el tiempo es como tener tráfico a las 3 de la mañana. Si hay tráfico a las 3, a las 4 de la mañana, pues nunca van a poder reparar las calles, ni los semáforos, ni pintar las calles, ni hacer nada. El sistema de reparación queda como en stand-by. ¿Por qué? Porque tu cuerpo todo el tiempo está en modo persecución, angustia, huida, todo el tiempo. Eso hace que la gente se vaya a dormir y no duerme. Dice, pero yo siento que no me reparo.
Últimamente he escuchado un término de tired but wired, o sea, cansado, pero sigues conectado, o sea, sigues haciendo, sigues pensando, pero estás cansado, ¿no? Es un tipo de cansancio muy desesperante.
Muy mental.
Muy mental. En donde resuelves cosas en tus sueños, en donde dices, quiero dormir, pero cuando te vas a dormir, no duermes y te levantas como si te hubiera atropellado un camión, en lugar de sentir eso que cuando eras niño la mayoría de las veces sentías, ¿no? O sea, tú te ibas de niño y era un reset completo y amanecías y otra vez, venga. En tu libro haces algo que me pareció de muchísima ayuda. Enlistas algunos de estos síntomas, sensaciones que tanto hemos normalizado el estrés y esto que estás diciendo, esta respuesta de alerta constante como sus síntomas. ¿Cuánta gente no conocemos, y me incluyo en algunas épocas de mi vida, que normalizas el sentirte mal? El salirte de esta homeostasis que nos has explicado es sentirte mal. Y el tener agruras, el sentirte inflamado, el no dormir, que es lo que acabamos de hablar, me fascinó esta lista. Te hice un cuadrito y lo pasé a mi familia. A ver, ¿cuántos de estos tienes? ¿Cuántos sientes de estos? ¿Nos puedes compartir algunos?
Claro. Desde cosas básicas, cotidianas y sencillas, ¿sí? Que se te caiga el pelo más de la cuenta. Que tengas bruxismo, ¿sí? Que estás mordiendo de día o de noche. Dolores de cabeza. Migrañas. Tensión en el cuello, tensión en la espalda, retención de líquidos, intolerancia al frío, sentirte cansado más de la cuenta, sentir que duermes y no te reparas, tener aumento de peso que no explicas o pérdida de peso que no explicas, hacer ejercicio y que sientas que el ejercicio no pasa nada.
Escuchen esto, por favor.
Sí. Levantas pesas y no ganas un gramo. A menos que tengas una fisiología de ser el más flaco de la cuadra, pero en términos generales, pues digamos que una persona que venía ganando masa muscular normal y de un momento a otro empiezan a perder. Que te haces ejercicio y no te reparas. O sientes que hiciste ejercicio y sientes como si te hubiera pasado una planadora por encima.
Sí, que te duele muchos días. Sí. Que eso es lo que les digo, o sea, el dolor que antes se creía, si no duele, no sirve. El dolor prolongado después de hacer ejercicio, a menos que no estemos hablando de un fallo muscular, es eso, es que sí. Tu reparación.
Subir, no sé, unas escaleras y sentir que te da taquicardia después de subir las escaleras, que te den infecciones respiratorias o gastrointestinales o vaginales recurrentes. Tener reflujo, gastritis, intestino irritable en muchas personas, como indigestión crónica, que se te caiga la barba o que no te crezca el pelo, que no te crezcan las uñas rápido, que no te crezcan
las cejas,
que sientas
si
que
empiezan
ah
a
bueno
caer.
Sí, la cola de las cejas muchas veces empieza a caer. Claro que eso también puede ser una deficiencia nutricional o una infección. Okay. Hay infecciones que, digamos, la infección por sífilis hace que se le caiga la punta de las cejas. Pero sí, también pueden, las cejas pueden ser las pestañas. Y ya de ahí podemos empezar a escalar a otras cosas. Sí, gastritis peores, reflujos peores, sangrado gastrointestinal, hemorroides, estreñimiento crónico, ya un intestino irritable crónico, problemas tiroideos, cánceres, problemas metabólicos, depresión, ansiedad, insomnio o el combinado de todo, que es lo que muchas veces la gente tiene, pero como tenemos el cuerpo separado por presas como el pollo, ¿sí? Entonces nada tiene que ver con nada. Cuando todo está íntimamente interconectado, nada tiene que ver con nada. Cada especialista hace lo que tiene, hace lo que tiene que hacer. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal. Las subespecialidades son necesarias. Pero el microscopio es tan importante como el telescopio. Los dos son importantes. La visión panorámica y la visión del microscopio, ambos son importantes.
Es el sí también. Es que es justo lo que acabas de decir todo el tiempo. Es no estamos diciendo que estos subespecialistas, pues de alguna manera no funciona, pero es que si tú nada más ves por qué se te cayó el pelo, pues vas a ir con un dermatólogo y no lo estás alineando a todo lo demás que pasa, que muchas veces sucede. Este enemigo silencioso, que me da risa que le digamos el enemigo silencioso, porque de silencioso no tiene nada, te sientes mal todo el día, pero no reconoces que te sientes mal. Y una de las preguntas que más nos hicieron cuando supieron que ibas a estar aquí en Filosofía, pues fue el peso, ¿no? O sea, cómo el estrés, y acabas de hablar un poco del metabolismo y lo que sucede cuando no veo cambios, incluso mencionaste la tiroides, ¿cómo afecta en mi composición corporal, mi peso, el estrés? ¿Cómo algunas personas ganan, otras pierden, pero ¿qué sucede en términos generales? Sé que esto no es una consulta.
Se me pueden quedar cosas por fuera. Pero el estrés te puede afectar la tiroides para generarte o hiper o hipo. Si te genera hipo, pues puedes ganar algunos kilos. El exceso donde se produce en el hipotálamo y donde se produce en el hipotálamo la CRH, que es la hormona reguladora de corticotropina, es el mismo lugar donde se produce la TRH, que es la estación que va antes de la hipófisis, que es donde se produce la TSH. El aumento en la producción de TRH aumenta, porque sí, la producción de TRH, o puede aumentar también la producción de TSH. Y es un aumento en la producción de TSH que no tiene nada que ver con tener un problema como tal en la glándula. Entonces, eso suena enredado, pero es para decir, el estrés crónico puede afectar la tiroides en diferentes funciones. Mecanismo número uno. Mecanismo número dos. El estrés crónico, uno necesita, a ver, para poder utilizar la grasa como fuente de energía, para poder entrar en cetosis, se necesita utilizar una hormona que se llama la lipasa, que rompe, como su nombre lo dice, rompe a la grasa. Hay una lipasa que se llama la lipasa sensible a hormonas. La lipasa sensible a hormonas necesita como un pequeño corrientacito de la adrenalina para que pueda funcionar. ¿Sí? Tiene una respuesta neuroendocrina chiquitica. ¿Sí? Corrientacito. Mucha adrenalina bloquea la activación de la lipasa sensible a hormonas. Si yo estoy crónicamente sobreestresado, no hago lipólisis. Si no hago lipólisis, pues no, la grasa está... La grasa está ahí. Es como tener un montón de combustible ahí y está ahí, pero no lo puedes usar. Pero quiero entrar en cetosis. Hágale. Pero de aquí no va a recibir nada por el exceso.
Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. ¿Cómo te sientes hoy? Porque en la tribu ya sabemos que uno de los pilares para lograr un estilo de vida saludable es estar adecuadamente hidratado. Les quiero contar acerca de Liquid IV Hydration Multiplier, polvo para preparar bebida con electrolitos no modificada genéticamente, adicionada con vitaminas y la dosis adecuada de sodio y azúcar para ser absorbida de mejor manera por el cuerpo. Ustedes saben que mi compromiso de aliarme con marcas que utilizo y en las que confío sigue vigente. Y por eso hoy quiero darle la bienvenida a Liquid IV como patrocinador de Filosofía. El producto ya está disponible para quienes estén interesados en Amazon y Costco, y no se pierdan lo que estaremos haciendo en conjunto desde mi cuenta de Instagram.
El exceso de estrés, si yo estoy crónicamente estresado, puedo levantar pesas, puedo comerme toda la proteína, tomarme toda la creatina, tener bien mi testosterona, estar bien todo, pero si yo no me reparo y no duermo, no formo masa muscular. Si no formo masa muscular, eso... Y por el contrario, pierdo la capacidad de relacionarme adecuadamente con la glucosa, de almacenar glucógeno. Y si tengo menos capacidad de almacenar glucógeno, formo más grasa. Tener el cortisol aumentado y la adrenalina aumentada hacen que la melatonina disminuya o que no se produzca de manera adecuada. tener el cortisol aumentado hace que la liberación de glucosa nocturna aumente. Aumentar la liberación de glucosa nocturna puede hacer que termines teniendo conversión a generar más grasa en la noche y a que te aumente la insulina en ayuno.
Eso no lo sabía. Wow.
Son, o sea, los mecanismos, y con todo y eso, hay veces veo de estos personalidades en redes sociales diciendo que el estrés no tiene nada que ver con la ganancia de grasa, que lo único que tiene que ver es comer más calorías de, claro, de las que te estás comiendo y que la única solución es comer menos. Y yo digo, ay, cómo se nota que no ves pacientes.
Déficit calórico es lo único que sirve. No, seguramente lo has escuchado mil veces. Esto es como el banco, es muy sencillo. Sí. ¿Cuánto entra, cuánto sale? Y entonces, si tú ya estás estresada, y voy a hablar en femenino porque me llegan muchísimas mujeres de 30 y tantos, principios de 40, tú ya estás estresada, tus hormonas están cambiantes o están transicionando, y lo que intentas es hacer más ayuno, menos comida, mucho más estrés físico, pues obviamente el cuerpo termina por colapsar. ¿Sabes qué? Obviamente, como cualquier persona, tenemos puntos que nos activan y que dices, hijo, esto sí me preocupa. Cuando leía tu libro, los cambios en el cerebro fue algo que me asustó. Porque a lo mejor hay gente que la composición corporal o el peso lo asustan, o todo es importante. Pero cuando yo leí sobre los cambios en el cerebro, me prendió un foco.
¿Por qué?
Porque creo que el cerebro es algo, híjole, de lo que depende toda tu vida. O sea, me imagino que podría vivir, tal vez, si toco todas las maderas, pero si no tengo un brazo. Pero tu cerebro afectado me asusta muchísimo. Es algo que a mí me toca. Entonces, cuando lo vi y cuando leí, te quería preguntar, o que nos compartieras lo que ya leí yo, ¿cuáles son estos cambios que pueden suceder a nivel cerebral que de repente creo que es más difícil que los entendamos y que los veamos, ¿no? O sea, porque si tú te sientes mal del intestino, de alguna manera es como, estoy inflamado todo el tiempo. Pero muchas veces lo que sucede aquí arriba, de verdad uno no lo relaciona con, claro, viví estresado 20 años, pues claro que esto me iba a dar un resultado.
Lo mismo que pasa con el veterinario. Tú vas al veterinario y le dices, mira, es que a mi perro se le está cayendo el pelo y le está pasando esto. ¿Cuál es la primera pregunta que le hace el veterinario a uno?
¿Yo?
Sí.
¿Qué le pasó a tu perro?
No, ¿qué le estás dando de comer al perro?
Tu perro. Era lo que yo iba a decir.
Y te dice, pues bueno, eso debe ser una sensibilidad a la proteína del pollo que le estás dando desde hace 3 años. Vamos a cambiarle la comida al perro. Y le cambian la comida al perro y el perro se mejora. Homo sapiens sapiens. Tengo X condición. Doctor, ¿eso tendrá algo que ver con mi comida? ¡No! Nada, la comida no tiene nada que ver con lo que pasa con el cuerpo. Vea pues, curioso. Pasa con las plantas, con los caballos, con las ratas, con los perros, con todo. Menos con los seres humanos.
Fíjate.
Vea pues, interesante. Vamos a dar la vuelta así. Y volvemos y subimos. Desde lo etéreo, ¿sí? Lo que no existe, tu creación mental, eso es tuya. Desde tu creación mental, generas una serie de respuestas cerebrales, ya empiezas a generar una serie de interconexiones neuronales que generan una respuesta estresante. Esa respuesta estresante sale de tu cerebro por eso ya. De manera aguda, ok, pero de manera crónica, esa serie de respuestas, las neuronas tienen una particularidad. Y es dos neuronas que se empiezan a disparar juntas, se conectan. Dame la mano. Se conectan, ¿sí? Pero resulta que las neuronas pueden tener la capacidad de, si yo empiezo a cambiar mi sistema de pensamientos, para bien o para mal, pueden hacer que se desconecten y resulta que ahora ella es quien se está disparando conmigo. Y yo puedo venir y conectarme con ellas dos. Porque neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Y dejo de estar conectado contigo. Eso termina generando cambios estructurales cerebrales por la repetición, y esos son cambios que se van alojando en mi inconsciente que terminan haciendo que yo empiece a responder de una manera diferente ante la vida, que a la larga es lo que terminamos cambiando, llamando como el cambio en mi personalidad. Eso generó una serie de respuestas fisiológicas en mi cuerpo, psico, neuro, cardio, gastro, endocrino, sí, lo que sea, respuestas gastrointestinales, hormonales, cardiovasculares, el sistema en que tú quieras, nefro, hepato, lo que sea, inmuno. Pero hay una que es una clásica y es lo que empieza a pasar en el intestino. Un cuerpo estresado afecta al estómago. Un estómago estresado no produce ácido. Un estómago que no produce ácido cambia el pH del estómago y cambia el pH de todo el tracto digestivo. La microbiota, que es tan importante para la estructura de la barrera intestinal, depende del pH. Si se daña la microbiota, al intestino se vuelve permeable a cosas que no debería ser permeable. El eje intestino-cerebro está descrito desde hace muchos años. Cuando yo estudié esto hace 12 años, más o menos decían que esto era brujería absoluta y hoy sale en muchos estudios, en muchos artículos. Intestinos permeados está demostrado que aumentan la posibilidad de que una persona termine con neurotoxinas, termine no solamente rompiendo la barrera intestinal, sino también se rompe la barrera que protege al cerebro, que se llama la barrera hematoencefálica. Intestino permeable genera un cerebro permeable. Un cerebro permeado es un cerebro que responde mucho peor, que empieza a generar neuroinflamación crónica y que empieza a hacer que neurotransmisores como la serotonina, como la dopamina, que es necesaria para lo que es necesario cuando es necesaria, no se produzcan de manera correcta. Y fuera de eso, ya tienes un sistema enfermo y tú sigues teniendo los mismos pensamientos de las mismas emociones que hicieron que yo me desconectara de acá, que siguiera aquí en mi obsesión, en mi ansiedad, con un agravante. Ya tengo un sistema enfermo e inflamado que no me va a permitir tener una buena integración de pensamientos, porque ya la masa de la que depende que yo pueda tener la respuesta, no solamente ya ha cambiado su estructura, sino que está inflamada. Entonces mira cómo dimos la vuelta de abajo. ¿Sí? De lo psicológico lo llevo a lo psicosomático y visceral. ¿Y cómo pasamos nuevamente de lo visceral a lo somático? ¿Cómo el cuerpo, la mente enferma al cuerpo y el cuerpo enferma a la mente? Y se vuelve un loop interminable.
Sí, del que hemos hablado aquí tantas veces sin una respuesta, porque es como una vez que te sientes así, una vez que tu cerebro, que tus conexiones, que todo es menos resiliente, menos eficiente, generas estrés y otra vez, como dices, pum, 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 y ahí me voy.
Claro.
Y ahí vivo.
Y eso termina siendo que empiezas a generar neuroinflamación, empiezas a generar alteración de cosas como disminución del factor neurotrófico cerebral. Si no tienes factor neurotrófico cerebral, tu cerebro, tus neuronas no se regeneran de la misma manera. Empiezas a no dormir, si no duermes no produces melatonina de manera correcta, no tienes el antioxidante nocturno más potente que deberías tener, y empiezas a generar estrés oxidativo nocturno, y así empiezan a montarse un montón de cosas. Y desafortunadamente, para el modelo de enfermedad que aprendimos, llegas a consulta y no es como el perro, usted que ha hecho los últimos 20 años de su vida, sino es de una vez. Vamos a utilizar las únicas herramientas que nos enseñaron, y es la farmacología y la cirugía. Y lo que se salga de ahí son una partida de hippies. Bueno, pues yo creo que a los hippies hay que pararles, hay que prestarles más atención hoy en día. Yo a veces pienso que si pudiera volver a la Inquisición, me habría gustado conocer más a las brujas.
Que ahora dicen que eran las mujeres en la perimenopausia. Habrá que saber.
Bueno, si no sé. A mí me habrían quemado hace rato.
Eso dice la doctora Stacy Sims. Tu libro me dio muchas respuestas, porque esto de lo que hablas creo que es algo por lo que muchos hemos pasado. Y de repente, esto que dices, o sea, el no dormir bien, lo conecto con me siento mal del estómago, todo lo que tomo me hace mal, sustancias a lo mejor como el alcohol son mucho más reactivas. pusiste una frase de Carl Jung en tu libro, que creo que me voy a poner por ahí en algún espejo, que dice: la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por curarte. Y de repente no entendemos que somos parte de esa naturaleza y que el cuerpo es eso, y que de alguna manera nos está avisando, pero no lo escuchamos.
Pues cuando a ti se te prende la, yo lo digo en el libro, cuando se te prende el bombillito en el carro, uno para y lo revisa y lo lleva a que lo revisen. Ahí me duele la cabeza. ¿No tienes ahí por ahí algo, un acetaminofén? Por favor, necesito tomar. Es que yo no puedo parar. ¿Por qué? Porque es que soy indispensable en mi trabajo. Si eres muy indispensable, espérate a que te dé apendicitis y tengas que estar una semana acostada para que veas que no eres indispensable para nadie.
Más que para...
Para nadie.
Más que para ti. Y no estás.
Para nadie. Eres indispensable para nadie. Todo el mundo va a seguir sin ti. Todo.
Y cosas tan básicas como eso, claro, el descanso. Y luego cosas como la desconexión de la que hablamos, en donde me duele la cabeza. Alguien trae algo y te lo juro que yo me encanta hacer preguntas en los lugares de ¿ya tomaste agua? Ay, no, fíjate que desde ayer como no he tomado un vaso de agua. Bueno, pues échate un vaso de agua y a lo mejor por ahí podemos empezar. Al principio de este episodio prometí que iba a haber herramientas y algunas soluciones y nos has dado, pero me gustaría centrarnos en estas. A ver, ya sé que vas a decir puras frases, pero es que si la gente no ha leído tus libros, tiene que escucharlas. Pero hay una que los que te conocemos, que te hemos leído, creo que ha marcado muchos, muchos momentos, pero la dices todo el tiempo y en tu libro, ¿cómo la repites? Cada día, cada comida, usted produce su vejez o nutre su juventud, ¿no? Y me parece que cuando hablamos de hábito para estrés, para salud, para la nutrición, la alimentación, debería de estar como algo muy importante. Lo acabas de decir con el perro, ¿no? Lo primero que te preguntan. Y el alimento, y es verdad, se lo quitas y el perro mejora. Si tú tuvieras que resumirnos ahorita cosas que la gente podría hacer en este sentido de nutrición, hablando del estrés y del estilo de vida, ¿qué sería?
Yo te puedo decir para mí cuáles son los mejores alimentos que uno debería incluir y cuáles son como los más fáciles para... Pero esos son los míos. Uh-huh. Sí, porque entonces si digo que las mejores proteínas del mundo son las proteínas animales, si hay alguien que prefiere una alimentación vegetal o es vegetariano o es vegano, va a saltar a decir que yo soy un charlatán, acabador de los animales y del ambiente, lo que sea, y va. Yo a la larga pienso que basado en lo que sea que sean tus creencias y tus elecciones, todo el tiempo que tú le has dedicado a tu trabajo, todas las horas que le has dedicado tanto haciéndolo como aprendiendo, si tú le hubieras dedicado el 1% de eso a aprender de tu nutrición, tendrías una nutrición perfecta. Es que, y cuando digo perfecta, no es perfectamente obsesiva, cuadriculada, no, una nutrición que entiendes. En 3-6 meses por mucho. Entonces tú dices, yo quiero ser vegano. Fuera de eso, quiero levantar pesas y ganar masa muscular. Y quiero, no sé, hacer keto también. ¿Eso es posible y lo puedo hacer? No va a ser fácil. ¿Pero qué va a requerir? Va a requerir tu tiempo y va a requerir tu aprendizaje. No, yo soy omnívoro y tengo 65 años y quiero conservar mi masa muscular y quiero aprender sobre mi nutrición. Mira, ese proceso no te toma 3 o 6 meses. Al principio, sin entender mucho, después haciendo un poquito de prueba, acierto y error, y después es algo que vas a poder llevar a todos lados. Pero eso es cuestión de dedicarle tiempo. A mí nadie me enseñó nutrición. Bueno, no digo, o sea, cuando digo nadie es, yo aprendí de nutrición cuando estaba estudiando en Estados Unidos, estaba estudiando medicina, y mi profesor de cirugía resulta que se había inventado una de las 7 grandes revoluciones de la medicina, que era la nutrición parenteral, y a mí me pareció interesantísimo y quise aprender de nutrición clínica y quise aprender de bioquímica nutricional y quise aprender de nutrición parenteral porque se me antojó. Y llevo 20 años estudiando nutrición y, mejor dicho, no, todavía todos los días siento que entre más estudio, menos sé. Pero es porque yo me dedico a estudiar la nutrición para intentar resolverte la tuya, y la tuya, y la tuya, y la tuya, y para darle herramientas para que cada uno encuentre la suya. Pero tú, la única que tienes que hacer es la tuya.
Claro.
¿Sí? Yo tengo la mía. Y la mía tiene sus requerimientos, tiene sus... Sí, la mía. Yo me tengo que ocupar de la de mis hijos hasta que estén lo suficientemente grandes para que puedan tener sus propias decisiones. Pero cada uno aprende de la suya y eso no es sino dedicarle tiempo.
Y conexión. ¿Cuántas veces comemos al día?
Absolutamente.
¿Cuántas veces no llegas y le dices a la gente, ¿y qué te gusta? ¿Y qué comes? Y la gente no puede contestar.
No, comemos por el arte de estar lleno para poder seguir trabajando. Me voy a comer cualquier cosa. Sí, tengo hambre, pero como no tengo tiempo, voy a bajar aquí a la tiendita, me como cualquier cosa y sigo trabajando.
O estas sensaciones.
Tú no harías eso con tu carro.
Sí.
Voy a parar en la estación de servicio a ponerle cualquier cosa.
A ver si jala con agua.
Sí, con gaseosa o que me pongan lo que me... ¿qué le pongo? ¡Algo!
Vinagre, a ver si jala.
Tú no lo harías.
¿No?
Y si lo haces, cualquier persona te va a decir, te enloqueciste. La planta, ay, hoy es el día de ponerle, pongámosle cualquier cosa. No, pero ¿por qué le haces eso? La vas a matar. Y digo, curioso, la gaseosa mata a las plantas. ¿Por qué?
A los perros.
A los perros. ¿Por qué? Porque el perro no está hecho para tomar gaseosa. Curioso.
Oye, esto siempre me preguntan, como yo ahorita a ti, ¿cuáles son esas tres cosas de la nutrición? Porque claro, el ser humano en esta cultura de inmediatez no quiere conectar con su cuerpo 3 o 6 meses. Quiere que tú, que ya estudiaste 20 años, nos digas todo en un micrófono. Y cuando a mí me entrevistan, sí, me dicen lo mismo. ¿Cuáles son esos hábitos? Los que hace tu perro. Los que hace tu... Esos de que se levanta, se sacude, va al sol, toma agua. Esa es tu mañana perfecta con el biohacking perfecto. Y a veces es más simple de lo que pensamos. No sencillo, pero es simple.
Es que nos encanta volverlo complejo.
Porque si no, entonces tendríamos que aceptar que la responsabilidad esté en nosotros.
Es que es así.
Pero si yo digo que es muy difícil y que solo algunos pueden, pues esto se vuelve lejano.
En ese término que acabas de utilizar ahorita del biohacking, digamos que a mí el término me parece espectacular. Pero el marketing alrededor de eso ha hecho que hay mucha gente... Que entonces yo veo que son, entonces te venden el dispositivo que te pegas en la oreja y te conectas de oreja a oreja y lo enchufas después en la lámpara y después le das la vuelta y te prende el infrarrojo y te mide la cantidad de cloro en lágrimas que estás sacando porque eso te lo van a cruzar con tus ancestros para ver que... Y entonces tú los ves y entonces esta es la lista de los suplementos que me tomo y mi rutina diaria. Y entonces uno los ve y uno dice, no, tienen la vida perfecta. Y se toman 85 suplementos al día y tienen 35 dispositivos. Yo tengo este dispositivo y hay días que a veces se me descarga 4 días, 5 días. No necesito que nadie me esté diciendo necesariamente si dormí bien o si dormí mal. Tú lo sabes.
Era lo que te iba a decir. Yo, mira...
Tú lo sabes.
Me decían, ¿y el Oura Ring? Se me olvidaba, tengo este para contar mis pasitos, a veces que no se me olvide, pero mi mejor dispositivo es mi conexión. Yo te puedo decir si dormí completo o no, y si me conecto tantito, sé por qué no dormí completo. Si comí muy tarde, si estuve pensando, si no agradecí, no me desconecté en 3 días. O sea, pero volvemos a lo mismo. Y en este mundo polarizado nos encanta pensar que tiene que ser muy complejo. Y seguramente tú has visto muchas disciplinas convertidas en trastornos, que a mí me pasa mucho aquí. O sea, soy muy disciplinado. A veces en la búsqueda de esa salud física se nos va la salud mental porque creemos que tiene que ser complejo. No me voy a ir de aquí.
Muchas obsesiones.
Muchas obsesiones. Muchas obsesiones para conectar con muchas cosas menos con nosotros. No me voy a ir de aquí, ya me están aquí sonando el timbrecito, sin hablar de mi hábito favorito. Mi hábito favorito es el ejercicio.
Ok.
Y cuando llegué a tu libro, yo descubrí en el ejercicio, de manera empírica muy joven, que para mí era mi aliado, mi liberador, mi catarsis, mi eje rector en mi salud mental. Y con eso fui conectando con otras cosas. Cuando llego a tu libro y veo que, pues, que una vez más este confirmation bias, ¿no? De algo que tú sabes, que te ha servido, que lo has probado, que lo has recomendado. Pero de repente que la ciencia llegue y diga, sí, para el estrés y para esto que estamos hablando, es amplio lo que le dedicas a la importancia del ejercicio.
Me habría gustado dedicarle mucho más.
Me encanta. No tenemos mucho tiempo, pero por favor, resume esto que yo he repetido, pero con tu voz que tiene más credibilidad. No. De la importancia del ejercicio y del músculo, ¿no? Hoy me da tanto gusto que la gente hable del músculo esquelético como no nada más que una carnaza y que...
Hacer ejercicio tiene tantas cosas. A mí me parece que desde la misma celebración de lo que mi cuerpo es capaz de hacer, de lo que mi cuerpo es capaz de lograr, de lo que mi cuerpo es capaz de progresar, me parece que es una terapia de conexión profunda conmigo, con mi pasado, con lo que me cuesta, con lo que quiero lograr hacia el futuro, con lo que quiero mantener. Pero sacándolo del lado romántico, lo que tú dices, el ejercicio no es para los que se cuidan, el ejercicio no es solamente para tener un aspecto físico, el ejercicio te mejora muchas hormonas, te mejora la respuesta a la glucosa, el ejercicio te hace y te vuelve mucho más inteligente. El ejercicio, hay mucha literatura que muestra la cantidad de neurotrópicos que se producen mientras haces ejercicio, BDNF. Por lo cual se podría casi que ver como si fuera un antidepresivo. El ejercicio mejora toda tu salud articular. La gente está muy enfocada en la articulación, en corregir la articulación, y digo, ¿y qué le da soporte a la articulación? Es que tengo dolor de espalda. Ok. Tengo una hernia lumbar. Ok, tienes un disco, una vértebra cayendo encima de otra y el disco está aprisionado. ¿Sabes qué mantiene los discos abiertos? El músculo. ¿Estás haciendo ejercicio?
Es que no puedo.
¿Y me mata?
Y me dijeron que no podía hacer ejercicio. Eso. Digo, ¿pero y me mata? ¿Cómo así?
Y me mata que el médico los manda a reposo.
Pero porque el médico no practica ejercicio, él tampoco.
Me mata.
Porque nadie le enseñó. Ojo, uno resuelve la vida con las herramientas que tiene.
Sí. Correcto.
Llevémoslo a la parte emocional. A veces uno es como una bestia emocional. ¿Por qué? Porque estás resolviendo la vida con las herramientas que tienes. Si a mí lo único que me dicen que resuelve el dolor de espalda es operar, pues hay un dicho por ahí muy odioso que decía un profesor mío que decía, digamos que invitaba a que uno cogiera más herramientas porque decía, el paciente solo se enferma de lo que su médico sabe. Es muy cierto. Tú vas con un dolor de cabeza a algún lado y vas a donde el neurólogo te da un concepto. Al neurocirujano, el neurocirujano te da un concepto y te va a querer operar. Vas a donde el fisiatra y te da otro concepto y te va a querer hacer otra cosa. Vas a donde el homeópata y te da otro concepto. Vas a donde el que hace el endocrino y el endocrino te da otro concepto. El otorrino te dice que es la sinusitis crónica. Todos te están hablando sobre la ciencia. Todos pueden tener parte de la razón. ¿Quién tiene la razón? Y todos están siguiendo el método científico y están siguiendo las guías del último congreso en el que estuvieron. Bueno, cada uno resuelve la vida con las herramientas que tiene. El ejercicio es quizás la herramienta de longevidad, de bienestar, de estabilidad más grande y es la única indiscutible entre todas las ramas de la medicina. Entre todas las ramas de la medicina se sacan los ojos por la nutrición, por la meditación, por los tóxicos, por todo.
Lo digo en mi conferencia.
Pero siempre. El que diga que es que el ejercicio es malo y todavía uno le dice, ay, brother.
Sí, por favor, ese sí ya.
Retírate. ¿Sí?
Sí, lo digo siempre en mi conferencia, pero es que es real. Nadie te va a mandar y por favor. No vuelva a hacer ejercicio.
Hoy existen.
Sí, bueno, por supuesto. Existen. Por supuesto. Y peor,
¿sabes qué? A mi mamá le dijeron un par. Mi señora, usted ya no está en edad de hacer ejercicio. Y yo.
¿Cuándo es cuando más?
Claro, estoy en desacuerdo, pero.
Cuando es cuando más. y preocupante porque luego tienen redes. Pero sí creo que es un criterio unánime y eso nos debería de hablar de la importancia que es hacerlo y pues la importancia de resignificar el movimiento del cuerpo tan natural y tan intrínseco, ¿no? A nosotros.
Sí.
Y me encantó esa parte. Me encantó porque, pues bueno, eso es lo que hago y el saber que pues, cuando yo empecé esto hace 20 años donde solo hacíamos sentadillas por trabajar las piernas o las pompas o qué sé yo, y hoy que sabes todo lo que es, que vas confirmando por qué se siente tan bien en el momento y después, y es difícil el camino de la cama a los tenis, pero cuando llegas es muy gratificante. Te voy a hacer, porque ya nos vamos, pero te quiero hacer dos preguntas personales, si me las quieres contestar.
No tengo ningún problema.
¿Cómo manejas el estrés en las redes sociales? Y esto es algo que yo quiero saber. Yo he seguido...
¿Cuántos seguidores tienes tú?
Tu camino, 300 mil en comparación de lo que tú tienes. Es, pues, pero, por supuesto, vas viendo, ¿no? Cuando te sigue...
Puede tener dos. Si te quieres dañar la vida con dos, es suficiente.
Es verdad. Te voy a decir qué pienso de las redes sociales. Pienso que las redes, si lo pusiéramos en persona y sin insultar absolutamente la condición de nadie... parecería una persona con trastorno de bipolaridad. Porque tú te metes un día, y me ha pasado, y mira que me siento muy agradecida con la tribu Fit, que así nos llamamos, porque es una comunidad de amor. La verdad es que siempre, por supuesto, hay de todo y a alguien le vas a caer mal, pero en general es una tribu de amor. Pero me ha pasado que te vas a dormir y la gente te ama, y te vas a dormir con esa falsa sensación de aceptación y de amor de una pantalla. Y dices, soy genial. Y en la mañana que te despiertas, ese mismo contenido se viralizó y ahora te odian, ¿no? Y es difícil, aunque tú como un adulto, yo abrí mis redes hace 3 años, ya me alcanzó casi a los 40 años, entonces puedo decir que mi estabilidad pues era diferente que si me hubiera pasado a los 20, ¿verdad? Pero aún así, y por eso te lo pregunto a título personal, porque me parece bien complejo hablar del estrés, controlar el estrés cuando esto que traemos aquí te puede dar todo, odio, desesperación, amor a veces, ¿no? Es complejo, ¿no?
Pues mira, yo me matriculé para estudiar medicina para ponerme un fonendoscopio y una bata y estar metido en un hospital. Yo nunca me imaginé que iba a terminar haciendo nada de esto, pero a mí me gusta mucho trabajar en mí, me gusta mucho trabajar en mi mente. Me gusta mucho trabajar en mi proceso y trabajar en mi camino. Las redes sociales, hay veces a ti te pasa que, digamos, hoy tuviste, o sea, hay muchas cosas. A ti te puede pasar hoy que alguien te hizo un escándalo por algo. Y yo llego acá. Digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y tú, ay, he tenido un día así, ¿viste, no? Y yo, ¿viste qué?
Sí, sí, sí.
No, pues lo que me pasó, el escándalo este que me hizo este o esta, que no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Séneca decía que sufrimos mucho más en nuestra mente que en la realidad. Y es una... Eso sí que es real. Tú estás sufriendo en tu mente por la creación de un fantasma que crees que por lo que dijo esa persona, tú vas a salir a la calle y el señor del Uber se va a montar y va a decir, aquí está este. Y vas a entrar al restaurante y te van a decir, siga, por favor, vieja, sí, boba que dijo ese comentario.
Sí.
Y te sientes observada por una persecución tuya. Eso es un poco, digamos, como de esa creación mental pequeñita que a veces uno tiene de una exageración de la realidad. Pero tú me dices, tú estás en una comunidad de amor y de todo eso. Yo levanto odios de verdad.
Sí, sí, por eso te lo pregunto.
De verdad. O sea, yo tengo gente que de verdad, yo me entero que me dice, ay, ¿cómo te parece que el otro día estuve en un matrimonio y hablé de ti? No. O sea, eso era como para pasar una tijera por la mesa porque estaban los que te odian y los que te aman.
Por eso te lo pregunto.
Mira, yo me levanto todos los días a trabajar con propósito. Yo me levanto todos los días a vivir mi vida desde dos principios: ser amoroso y ser correcto. Y es sencillo, eso se lo enseño a mis hijos: ser amoroso y ser correcto. Yo trabajo con un propósito y trabajo desde mi propósito y trabajo apasionadamente. Yo no le hago daño a nadie, yo no hablo mal de nadie, yo no critico a nadie, no señalo a nadie, no señalo la marca de nadie, no le respondo a nadie, no, nada, por una cosa. Yo trabajo sobre otros dos principios, ya digamos que más debajo de eso, y sobre la aceptación y el respeto. Yo debo tener la capacidad de aceptar que tú eres una persona diferente. Yo debo tener la capacidad de aceptar que tú tienes derecho a que no te guste lo que yo hago. Yo debo tener la capacidad de aceptar y respetar que tú tienes derecho a responder en mis redes sociales, a criticar, a hacer un post dedicado solamente para mí, así yo diga que en serio pierdes tu tiempo de esa manera. Pues sí, yo tengo que tener la capacidad de aceptar y respetar que hay alguien a quien le parece que lo que yo hago, así yo lo haga con todo el amor, con toda la pasión, con todo el respeto del mundo, no te gusta. Y que las decisiones que tú quieres tomar al respecto son otras. Para lo cual, pues sencillamente yo observo y yo digo, esto que esta persona está diciendo, ¿cometí un error? Bueno, si cometí un error y me están criticando por cometer un error, puede que me sepa a cacho que me estén señalando y que me estén criticando, pero cometí un error. Pues, ¿qué hago? No sé, quito el post y digo, miren, acabo de hacer un post, me equivoqué. Lo que yo quería decir era esto. Fin de la historia. O si fue una actitud, es que estaba siendo, no sé, muy odioso. Bueno, de pronto yo la miro y miro a ver qué puedo mejorar. ¿O no?
¿Soy yo?
Yo tengo que recordar que lo que tú piensas de mí es lo que tú piensas de mí. Ese no soy yo. Porque mi percepción de ti es tan salida del lugar como tu percepción de mí. ¿Qué quiere decir eso? ¿A ti te parece que tu creencia sobre la gente es la verdad? Fulanito es un bobo y fulanita es lo mejor y fulanito es un idiota. Pero lo que fulanito piensa de ti, tú dices, eso no es tan así. Porque tú no me conoces. Entonces, ¿qué te hace creer que lo que tú piensas de él es verdad y lo que él piensa de ti no es real? Es exactamente igual. Yo tengo una lista de las trampas de lo que a mí me pide mi ego. Y mi ego me pide defenderme, criticar, no dejarme, burlarme, responderle, hacer alguna cosa. Un día, Jorge Baiter, que mucha gente, a ese sí que lo odian más, sea el doctor Baiter. Le oía decir, mis redes sociales son mi casa, y si tú llegas a mi casa a criticarme, pues yo te saco de mi casa. Pues sí. El que empieza a botar su odio y cree que mi casa es para venir a vomitar de su odio, yo lo bloqueo y punto. Y después empieza, ¿qué tal? Me bloqueó, no se le puede decir nada. Si tú me dices algo con respeto, yo te respondo con respeto y aprendemos juntos. Si vienes a vomitar a mi casa no viene a vomitar nadie. Si sigues avanzando, sencillamente mi abogado te va a contactar y te va a demandar. Y yo he demandado a mucha gente y los he denunciado y hay gente que ha estado a punto de ir a la cárcel por difamación, pero yo no me tengo por qué enredar en eso. Yo pongo el primer límite. El segundo límite yo le dejo a las personas que se tienen que encargar de eso y tengo abogado en Estados Unidos, abogado en México, abogado en Colombia. Sí, para que, mira, esta persona está perdiendo el sentido y ellos se encargan, pero yo no me enredo. Y yo sigo firme trabajando en mi mente sobre mi propósito, con amor, haciendo lo que yo me dedico. Yo por eso nunca me meto a mirar en Twitter, porque en Twitter me voy a meter a ver un montón de gente opinando sobre el odio, sobre un montón de cosas que yo no soy.
Yo no tengo cuenta de Twitter. O sea, esa red es demasiado odio para mí.
Es la red del odio.
No puedo.
Sí, entonces, pues no hace parte. Y yo lo manejo así.
Me encanta.
Y cada día trabajo más sobre eso, por aceptar y respetar. ¿No te gusta lo que yo hago? Ok. Si yo te digo, no me gusta tu camisa que tienes puesta, eso es un problema mío.
Total.
Y recuerda una cosa.
Que es muy bonita.
Muy bonita. Todo lo que tú no eres capaz de aceptar, o todo a quien tú no eres capaz de aceptar, solo te muestra una incapacidad mental tuya.
Siempre acabamos este podcast con una opinión valiente, que es algo que tú pienses que les puede picar a muchos, pero que tú crees que es una realidad.
La vida se trata de asumir la vida con responsabilidad. Hacerse responsables no nos gusta. Y hacerse responsables es como si yo dejo aquí mi celular y mis lentes y cuando yo me estoy yendo tú me dices, Carlos, se te quedó tu celular y tus lentes. Yo digo, no, eso no es mío. No, sí es tuyo. Tus resultados son tuyos.
Y los llevará.
Económicos, sociales, con tus relaciones, emocionales, en salud. Son tuyos. Te guste o no te guste. Hay dos opciones. Es decir, tipo tan exagerado, yo lo voy a bloquear, no me lo soporto, no lo voy a ver. Perfecto. O empiezas a asumir tu vida con responsabilidad y empiezas a vivir tu vida un día a la vez haciéndote responsable de lo que haces, de lo que no haces, de lo que dices, de lo que omites y de todas estas cosas. Es una invitación.
Y una opinión valiente. Cada uno escoge. Esto probablemente es algo que la mayoría sabemos, pero ¿dónde te podemos encontrar? Y sobre todo, ¿dónde podemos encontrar estos libros?
Los libros en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Panamá, Estados Unidos, España, Turquía, Italia. Bueno, en Europa por Amazon se pueden conseguir en toda la Unión Europea. Mis redes sociales como @doctorcarlosjaramillo o simplemente como Carlos Jaramillo. Simple, pues buscan el calvo y ya, es fácil.
Perfecto, pues bueno, hay mucha información y quienes quieran seguir aprendiendo está todo ahí. Gracias, doctor, gracias, Carlos, de verdad nos llevamos mucho, nos vemos
gracias
pronto
a ti. Claro que sí.
Gracias especiales a Maken por este maravilloso espacio y el apoyo para hacer posible la producción de Filosofía.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.